Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hemos invitado a Bernardino Cabral para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Bernardino.
Es un verdadero privilegio estar de regreso para otro mensaje del Estudio Vida en el libro de Génesis.
En esta ocasión, hemos llegado al penúltimo de los programas en este maravilloso Estudio Vida de Génesis. Me gustaría comenzar este día preguntándole cuáles son sus impresiones acerca del Estudio Vida de Génesis.
Hemos puntualizado y nos hemos dado cuenta que el Estudio Vida del libro de Génesis es verdaderamente un clásico espiritual. Y lo llamamos Estudio Vida porque es un estudio específico, enfocado y particular en el cual podemos ver que Dios en Cristo como Espíritu quiere ser nuestra vida y nuestro todo. Por ejemplo, y a manera de repaso, hemos visto los 9 grandes hombres en el libro de Génesis. Sus biografías nos presentan un cuadro completo de la manera en que los creyentes del Nuevo Testamento experimentan a Cristo como vida para cumplir el propósito eterno de Dios. Con Adán vimos la caída del hombre, el Evangelio y la redención de Cristo. Después viene Abel, que presenta ofrendas aceptables a Dios. Abel tomó a Cristo como todas sus ofrendas para tener comunión con Dios y lo mataron porque se entregó absolutamente a Dios. Luego en Génesis 4 vemos a Enos, cuyo nombre significa hombre mortal, frágil, débil. Cuando nos damos cuenta de que somos mortales, frágiles y débiles, entonces invocamos el nombre del Señor. Después viene Enoc. Enoc caminó con Dios. Necesitamos ser aquellos que día a día caminan con Dios, que viven conforme al Espíritu. Entonces llegamos a Noé, quien trabajó con Dios. Por tanto, necesitamos ser aquellos que caminan con Dios y que trabajan con Dios para cumplir su propósito. Después viene Abraham, y vemos que Abraham vivió por fe. Nosotros, los creyentes en Cristo, necesitamos ser aquellos que viven por fe, los que edifican un altar para consagrar todo a Dios, los que viven en una tienda y los que cooperan con Dios para pelear y rescatar a nuestros hermanos que están derrotados, así como Abraham peleó para rescatar a Lot. Después, con Isaac, vemos que él heredó todas las riquezas de Dios. Nosotros, los creyentes de Cristo, somos los herederos para recibir y disfrutar todas las inescrutables riquezas de Cristo. Finalmente, con Jacob, vemos que debemos ser transformados para edificar la casa de Dios. Y con José, que es una extensión de Jacob, vemos que debemos reinar en la vida de Cristo para distribuir todas las riquezas de Cristo a los que tienen hambre de Dios, tal como José distribuyó todas las riquezas de Egipto a los hambrientos en la tierra. Y esto nos trae a otro programa sobre José, una persona que reina en la vida de Cristo para cumplir el propósito de Dios. Es maravilloso ver este cuadro completo.
Es cierto, es un cuadro maravilloso. Comencemos el estudio Vida de Génesis con Witness Lee.
Before we go on,
antes de continuar,
we still have to see the last 2 points of Joseph being the type of Christ.
Todavía necesitamos ver los últimos 2 puntos de José como una figura de Cristo.
The heavenly Joseph.
¿Quién es el José celestial?
He knows how much he has to exercise.
Él sabe cuánta disciplina debe usar con sus hermanos. Cuando llegue la hora, las pruebas y las dificultades de Israel terminarán. Tal como José, que después de todas las pruebas, inmediatamente se dio a conocer a sus hermanos. Esto tipifica que un día repentinamente, y para su sorpresa, Cristo se dará a conocer al remanente de Israel, inmediatamente después de que todos los santos hayan sido arrebatados. Cristo, con todos sus santos vencedores, se dará a conocer desde los cielos, primeramente a los judíos. En ese entonces dirán: ¡Oh, este bendito Jesús de Nazaret es nuestro Mesías! ¡Oh, Él ha sido exaltado! Fue una sorpresa, una gran sorpresa para los hermanos de José, cuando les dijo: ¡Yo soy José! Si yo hubiera estado allí, me hubiera traumado, recordando lo que le hice a José. Así también, Cristo se va a revelar al remanente de Israel. Les digo, esos días en toda la tierra, ninguna persona era más alta que José. José les dijo a sus hermanos que él era el padre del faraón. Faraón estaba bajo José. Estaba bajo las instrucciones y bajo las enseñanzas de él. Cristo va a revelarse al remanente de Israel con toda su exaltación y gloria, y después el reino milenario comenzará. Y luego todo el remanente de los judíos participarán del disfrute de Cristo por 1,000 años de reinado. Aquí finalmente podemos ver que los hermanos de José disfrutan de la mejor tierra, de la mejor porción de la tierra de Egipto, y ellos participan de todas las cosas buenas. Les digo, ese también es un tipo del milenio, en el cual los judíos van a disfrutar de lo mejor de la tierra. Todas las cosas buenas serán traídas a Jerusalén como una ofrenda a Dios. En Zacarías 14, 16 al 19, podemos ver esto. Todo lo que se ofrezca a Dios va a ser una porción para los judíos. Ustedes ya conocen el relato del Antiguo Testamento. Todo lo que se ofrecía a Dios se convertía en la porción para los sacerdotes. Todos debemos saber que en los 1,000 años venideros, todo el remanente de los judíos serán los sacerdotes que enseñan en esta tierra y específicamente a adorar a Dios y a traer la mejor porción a Jerusalén para el disfrute de Dios.
Bueno, la historia de José y sus hermanos nos muestra un cuadro detallado de cómo Cristo se dará a conocer al remanente de Israel. En cuanto a la profecía, ¿qué sucede con los judíos en la plenitud de esta era y cómo se establece un paralelo con nuestra fotografía aquí en Génesis?
Hay un paralelo maravilloso con este cuadro en Génesis. José probó a sus hermanos y en cierto sentido los disciplinó. José se dio a conocer a sus hermanos para que ellos se dieran cuenta de que en realidad él era el gobernante sobre la tierra de Egipto. En Génesis 45:8, José dijo que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esto significa intrínsecamente que él estaba sobre Faraón. Él era el señor y soberano de la tierra. Bueno, en la segunda venida de Cristo, Zacarías 12:10 nos dice que el remanente de los judíos en Israel mirarán a Cristo, a quien ellos traspasaron, y se arrepentirán y se lamentarán. Ellos verán que este Jesús de Nazaret, este pequeño hombre que ellos menospreciaron y rechazaron, este Jesús es el Mesías, el Cristo exaltado, entronado y en gloria. En el momento apropiado, Cristo revelará que Él fue exaltado y que nadie en el universo está por encima de Él. Otro aspecto en este cuadro es que los hermanos de José disfrutaron de la mejor porción de la tierra de Egipto. Este es un tipo del milenio en el cual los judíos participarán de lo mejor de la tierra. En la segunda venida de Cristo, el remanente de los judíos de Israel participará en el disfrute del reino de Cristo por 1,000 años. En Zacarías 14, 16 al 19, se revela que todas las naciones vendrán a Jerusalén para adorar a Dios y que los judíos en Israel serán los sacerdotes que instruirán al pueblo de la tierra en esta adoración. Así los judíos disfrutarán una gran porción de Cristo en todas sus ofrendas. En resumen, este cuadro de José nos presenta que Cristo, después de revelarse al remanente de Israel, iniciará su reino milenario y que Israel participará en el disfrute de tal reino.
Regresemos a Witness Lee para oír el estudio Vida de hoy.
When you open up the New Testament,
cuando abre el Nuevo Testamento,
in the first book,
en el primer libro,
the book of Matthew,
el libro de Mateo,
on the one hand, it reveals,
por un lado nos revela a Cristo y por otro nos revela el reino de Dios. ¿Cómo puede este reino de Dios ser hecho realidad a nosotros o ser hecho real a nosotros? Es por medio de negar nuestro yo. El reino de Dios pudo ser hecho real en el tiempo de José con todos sus hermanos solo porque él era una persona que se negaba a sí mismo. En la historia humana, usted no puede encontrar una persona con un carácter como el de José. Él se negó a sí mismo y proporcionó la educación y la disciplina necesarias para sus hermanos, para que ellos pudieran ser personas que pudiesen reunirse como el testimonio de Dios en esta tierra. Todo lo he hecho por ustedes, hermanos, y ahora tienen todo lo que necesitan. Vuelvan a mi Padre, dándole gracias a Dios, y tráiganlo de vuelta a mí. Con todo eso, una cosa me preocupa, que ustedes puedan pelear por el camino. No se peleen, no se alteren. ¿Han visto ustedes uno que puede perdonar tanto? No se aflijan, no se enojen con ustedes mismos, porque Dios hizo esto. Ustedes han ayudado a Dios. Ustedes son los que ayudaron al buen Dios para enviarme aquí. ¿A fin de qué? De preservar la vida. El propósito de Dios necesita vuestro remanente. Dios los escogió como un remanente de Jacob, para que la intención de Dios, que era el utilizar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, para edificar un tabernáculo en esta tierra, y para que sean su reino en esta tierra. José era una persona que se daba cuenta del propósito de Dios. Él quería agradecerles a sus hermanos. Gracias por haberme vendido. De otra manera, ¿cómo habría podido yo estar aquí? Si sus hermanos no lo hubieran odiado, esos sueños que tuvo nunca se hubieran cumplido. José entendió esto, así que le fue fácil perdonar a sus hermanos por haberlo maltratado. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos que agradecerle al Señor y debemos entender esto. Así que no se queje, no culpe por lo que su amada esposa le haga o por lo que su querido esposo le haga a usted o lo que su perro le haga, lo que su gato le haga, cualquier cosa. Todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. Amén. La clave aquí depende de si amamos al Señor o no. Consideren que los hermanos lo hubieran vendido. ¿Cómo pudo José sufrir tanto? ¿Y cómo podía un joven natural ser entrenado para ser un gobernador? José necesitaba todos estos sufrimientos. Todo lo que hizo fue para la perfección de sus hermanos. No hizo nada para sí mismo. Él se negó a sí mismo por completo. Entonces, para fortalecer a sus hermanos, José les reveló a ellos su exaltación y su gloria.
¡Qué maravilloso! En este pasaje, tenemos un cuadro de la vida de José que se conecta con Romanos 8:28, una escritura en el Nuevo Testamento. ¿Cómo entonces nos ayuda la historia de José a tener un entendimiento apropiado de este versículo en Romanos 8:28?
Espero que todos los que nos escuchan puedan ver esta verdad maravillosa que se relaciona con nuestra experiencia de Cristo como vida. Romanos 8:28 es un versículo bien conocido que dice: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien". Y todos nosotros necesitamos ser los que aman a Dios. La semilla de la verdad de este versículo está en Génesis. José pasó por sufrimientos tremendos. Fue vendido en esclavitud por sus hermanos. Fue tratado injusta y malévolamente por sus hermanos y estuvo en prisión por largo tiempo. Por supuesto, en la providencia de Dios, él fue liberado de la cárcel y llegó a ser el gobernador sobre el mundo conocido en ese tiempo. Bueno, ¿qué entendimiento tenía José de todo esto? Esto se ve cuando se da a conocer a sus hermanos y les dice en Génesis 45:5, "No os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros". O sea, Dios me envió delante de vosotros para llevar a cabo su propósito. Después en Génesis 50:20, este es un versículo maravilloso. José les dijo a sus hermanos: "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo". Esta es la verdad en Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien. Necesitamos ver que todas las cosas que nos pasan, aun las cosas malas y crueles, las circunstancias a nuestro alrededor que nos presionan, que nos causan sufrimientos, todas estas cosas Dios las encamina para bien si lo amamos a Él. El bien aquí no es que todo va a cambiar para que nuestras circunstancias se vuelvan agradables y que todo va a ser maravilloso. No es así. De acuerdo a Romanos 8:28, Dios usa todo alrededor nuestro. ¿Para qué? Así como dice en el versículo 29, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Así que Dios usa todo en nuestro alrededor para bien cuando lo amamos a Él. ¿Y qué es el bien? El bien es que vamos a ganar a Dios y vamos a ser llenos con Dios para que seamos transformados y conformados a la imagen de Cristo.
Este versículo es un cuadro gráfico impresionante, mostrándonos el arreglo de Dios en todas nuestras circunstancias.
¿No es así, Nino?
Sí, es verdaderamente maravilloso y nosotros necesitamos ser aquellos que aman a Dios. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, podemos ser transformados y conformados a la imagen de Cristo.
¡Gloria al Señor! Regresemos a Windes Lee para la conclusión de este estudio vida.
Now,
ahora,
we come to a crucial point.
Venimos a un punto crucial.
Joseph sent his invitation to his father.
José invita a su padre a que venga.
When he got to be...
Cuando José llegó a ser el gobernante de la tierra, para ese entonces ya tenía casi 13 años separado de su padre. ¿No creen que podía haber tomado la decisión de ir a ver a su padre? Sí, él podía hacerlo. Pero, ¿por qué no lo hizo? Él podía mandar legiones y hasta un ejército entero desde Egipto para que vaya a buscar a su padre. Pero, ¿por qué no lo hizo? Hasta que llegaron los 7 años de hambre, y 2 de ellos ya habían pasado. Aquí vemos que durante este tiempo José no hizo nada. Él tenía el poder de hacerlo, pero no lo hizo. Entonces, ¿pueden decirme ustedes por qué él no lo hizo? Suponga que usted fuese José. ¿No lo haría? Pero miren, era porque José estaba totalmente bajo la providencia de Dios. Él nunca inició nada. Él puede haber orado: "Señor, tú fuiste el que me trajo aquí. Señor, tú fuiste el que me hizo pasar por todos los sufrimientos. Señor, también tú fuiste el que me puso en el trono. Y tú eres el que me alejó de mi padre. Señor, tú hiciste todo. He aprendido, me doy cuenta que todo es de ti. Así que no me atrevo a hacer nada. Tengo que esperar por tu tiempo soberano. Todos necesitamos aprender esta lección por nosotros mismos. No se precipite, solo espere para mantenerse bajo su nombre soberano. Deje que Dios inicie algo. Lo que debe ser hecho debe ser iniciado por Dios. Ahora podemos ver qué dulce es la narración de este capítulo. No hay nada de lo que José necesitase arrepentirse. ¿Por qué? Debido a que José estaba totalmente bajo el guiar de Dios. Si usted no es una persona que se niega a sí mismo, no hay manera de que el reino de Dios se haga real. La restricción de Dios es la mejor disciplina para prepararnos a todos nosotros a tomar el reino en la era venidera. Aquí ahora podemos ver una vida madura, todo el tiempo bajo restricción. Finalmente José le dio la bienvenida a su padre y a todos sus hermanos y cuidó a todos ellos. Entonces el reino de Dios estaba allí. Por 9 años no fue a ver a su padre y no hizo nada al respecto. Verdaderamente, este es el negarse a sí mismo y esta es la verdadera manera de tomar la cruz.
Esta porción final de hoy nos presenta que José pudo traer el reino porque se negaba a sí mismo. Se mencionó que José tenía la posición y la potestad de hacer todo lo que quisiera, pero no hizo nada por sí mismo. En este sentido, ¿cuáles son las señales que indican interiormente si una persona se niega a sí mismo y rechaza su vida natural?
La evidencia que nos negamos a nosotros mismos y llevamos la cruz es que nos refrenamos de hacer lo que tenemos la potestad de hacer. José era el gobernante del mundo conocido en ese tiempo. Él tenía el poder de hacer cualquier cosa, pero José nunca buscó vengarse de sus hermanos. José se restringió, se refrenó de hacer lo que tenía el poder de hacer. Una vez que José fue designado como el gobernante de la tierra, él tenía el poder de regresar a darse a conocer a su padre Jacob, pero esperó 9 años para hacer esto. Esto nos muestra que se refrenó de hacer lo que tenía el poder de hacer, o sea, se negó a sí mismo. Podemos ver que aquí está un gobernante que se dio cuenta de lo siguiente: Dios me envió aquí, me hizo pasar a través de todos mis sufrimientos, me puso en el trono. Ahora que soy el gobernante sobre el mundo conocido y que tengo el poder de hacer cualquier cosa, no voy a iniciar ninguna cosa por mí mismo. Voy a tomar a Dios como mi fuente y voy a dejar que Él inicie todo. Voy a ser una persona que esté absolutamente bajo la dirección de Dios. Cuando estamos absolutamente bajo la restricción de Dios y bajo su dirección, entonces podemos reinar en vida con Él en esta era y finalmente seremos correyes para reinar con Él por 1000 años en su reino milenario.
Bernardino, muchas gracias por habernos acompañado en este mensaje del Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
De nada, hermano. Muchas gracias por invitarme.
La Vida Cristiana Normal en Audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.